Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La pregunta hoy es fácil. ¿Estamos ante la temporada con más alicientes de los últimos años? Pues la respuesta yo creo que también es fácil. Yo creo que sí. Estamos ante una temporada apasionante si nos atenemos a argumentos a priorísticos. Nos encontramos ante el año en el que la cima, en las grandes ferias y en los grandes carteles, podremos ver a las figuras consolidadas con unos toreros emergentes que por fin cuentan con el beneplácito de las empresas para ocupar estos puestos. Este año contamos con un Juli que debe defender su pabellón de figura indiscutible, de un Morante al que vimos este invierno torear más lento que nunca en la México, a un Pereira que regresa con el cuchillo entre los dientes tras su gravísimo percance en Salamanca, un Manzanares que no rehuirá compromisos y plazas, de un Talavante en plena madurez, Castella como gallo de pelea y un Ponce inasequible al desaliento 26 años después de su alternativa. Y si a eso le sumamos la confirmación de López Simón, la grosera suficiencia de Andrés Rocarrey, un José Garrido que quiere instalarse en la primera fila, un Saúl Jiménez Fortes con un depósito de valor sin fondo, un Juan del Álamo a punto de estallar, ¿qué más podemos pedir? Pues a ellos seguimos sumando a un Joselito Adame que llega de su México como máxima figura, o la vuelta de un clásico David Mora, el regreso de Cayetano, la reivindicación por resurrección de Fandiño y Morenito en las ventas. Os vuelvo a repetir, ¿qué más podemos pedir? Bueno, pues por pedir, el premio ha llegado en forma de vuelta a los ruedos españoles de él, sí, de José Tomás. La guinda, con la promesa de hacer una temporada más extensa de lo que nos tenía acostumbrados en los últimos años, en los que asomó a nuestros ruedos. Jerez descorchará su campaña y de ahí llegarán más tardes y más llenos y más respuesta de público. Si por algo nos diferenciamos los aficionados a los toros respecto a otros públicos, es nuestra esperanza en una tarde de toros. Este año contamos con muchos alicientes y muchas esperanzas. Es nuestro año, el de la fiesta, el de la tauromaquia. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya está aquí a mi lado, como todas las semanas, Javi Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, muy buenas.
Pues hay que comenzar a conocer los principales titulares que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
José Tomás volverá a torear en España casi dos años después al anunciarse en la Feria del Caballo de Jerez.
Málaga vuelve a apostar por el Sábado de Gloria para iniciar su temporada. Este año van a actuar Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Saúl Jiménez Fortes.
La Plaza Lisboeta de Campo Pequeno presenta los carteles de su primera parte de la temporada con una encerrona de Morante de la Puebla como plato fuerte.
Las plazas andaluzas de Granada y Córdoba cierran los festivales benéficos con los que van a iniciar su temporada.
Villaseca de la Sagrada a conocer las ganaderías de feria de las novilladas del Alfarero de Oro con la diversidad de encastes como nota característica.
Y el Museo Itinerante de las Toromaquias Universales podrá verse por primera vez en nuestro país, en España, durante la próxima Feria del Toro en Olivenza. Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del email, dos direcciones, albero@cope.es o toros@cope.es. Y si nos seguís a través de las redes sociales, pues a través de Facebook, estamos en facebook.com/alberocope y en Twitter nos podéis encontrar como @alberocope. Y esta semana tenemos que hablar de los mensajes que nos habéis enviado sobre esa vuelta a los ruedos españoles de José Tomás casi dos años después. En Diego Vega, por ejemplo, cree que es la guinda una temporada con muchos toreros interesantes. Noemí Bravo dice que ojalá toree en las principales plazas y con la rivalidad en los carteles. E Iván Navarro opinaba en nuestro Twitter en @alberocope que José Tomás parece que ha entendido que la fiesta le necesita para frenar muchos ataques. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Anoche en la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se arregla las cosas de alguna manera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que se están tirando para la camarera. No los conoces, porque a mi primo tú no los conoces. La fiesta se ha puesto en un sinsentido y uno de los primos míos no ha llegado vivo a la tope.
Bueno, pues estamos ya en plena ebullición en este inicio de temporada. Castellón ya comenzó el pasado viernes y da además comienzo este próximo viernes. Otra de las citas ya tradicionales del mundo del toro en el mes de marzo es la Feria de Olivenza, que yo creo que se reinventa este año, que apuesta por los toreros emergentes y seguramente no, estoy convencidísimo de que la localidad pacense va a volver a ser un hervidero de aficionados que se van a acercar hasta este precioso enclave para disfrutar de la fiesta de los toros. El empresario de la Feria de Olivenza es nuestro primer protagonista en el albero de esta semana, José Cutiño. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, todo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ya en capilla, ya todo hecho y ya esperar, bueno, pues que lleguen los aficionados, que supongo, ¿no?, que llegarán en masa este año otra vez.
Esperemos, la verdad es que sí, la verdad es que ya estamos, como tú bien dices, en capilla, ¿verdad? Está todo preparado, las previsiones del tiempo son muy buenas, siempre en esta época del año pues siempre hay cierta incertidumbre, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad es que bien, estamos contentos, el número de abonados ha igualado, la corrida del sábado está prácticamente el papel acabado, la del domingo por la tarde también va bien, en fin.
Bueno, y además el tiempo, yo estoy mirando toda la semana lo del tiempo.es, esto de Maldonado, y da sí. Buen tiempo, vamos a seguir cruzando los dedos porque para sí. Que podamos seguir disfrutándolo. Oye, José, hablaba yo cuando, ahora al principio, de que no sé si os habéis reinventado, ¿no? Es verdad que este año hay ausencias notables como pueden ser, por ejemplo, la de Morante de la Puebla, la de Julián López, el Juli tradicional, que era que empezase en su temporada allí en Olivenza en estas últimas temporadas, pero yo creo que habéis sabido tocar la tecla en cuanto a que, bueno, ya que no van las figuras, vamos a dar paso a lo que la gente quiere, ¿no?, y la gente demanda, y en este caso son esos toreros emergentes que parecía que les costaba entrar en las grandes ferias, en los grandes carteles, y vosotros allí en Olivenza les vais a dar esa oportunidad.
Sí, es la corriente que está ahora mismo en la mente de todos los aficionados. No cabe duda que Morante de la Puebla y Juli, por diferentes circunstancias, han sido base de los carteles de Olivenza muchísimos años y lo seguirán siempre, pero Morante decidió no torear hasta Sevilla, y con Juli, bueno, pues al final no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? No va como torero, va como ganadero, y la verdad que sí, lo que estamos muy muy concienciados del momento que estamos viviendo en cuanto a la aparición de toreros nuevos, con mucho interés, que están en la mente de todos los aficionados, y lo que queremos que el aficionado que venga a Olivenza, pues en 3 días tenga una visión de cómo está el toreo, y no cabe duda que junto con la presencia de todas las figuras que están, como Ponce, como Manzanares, como la reaparición de Pereira, como Talavante, como Urdiales, ¿verdad? Claro. Pues están en la mente también pues, los toreros nuevos, como López Simón, como Garrido, como Roca Rey, como Joselito Adame, que la gente quiere ver, y la apertura que va a haber en todas las ferias y que nos vivencia, bueno, pues queríamos ser también en ese sentido, bueno, pues llevar la iniciativa de lo que va a ser la temporada.
Pepe, y cuando, a lo mejor con los mimbres que tenéis y todo el trabajo previo, ¿no?, que tiene esta feria, esa tradición ya de tantos años, pero ¿es fácil confeccionar una feria como Olivenza? Es verdad que la gente cuando ve los carteles dice, bueno, pues figuras, parece que, bueno, pues es fácil, ¿no?, tenerlos en un fin de semana allí en Olivenza, pero ¿es verdad? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Porque, claro, una feria así también yo creo que aunque sea corta y tenga esas dos corridas de toros, las novilladas, bueno, aparte, pero ¿hay que casar muchos condicionantes para confeccionar una feria de este tipo?
Sí, la verdad es que sí, hombre, y lo digo muchas veces que uno no muy raras veces, ¿verdad?, logra hacer la feria que uno tiene al 100% en la cabeza. Pero bueno, este año era la línea que teníamos clara que queríamos hacer, y Olivenza también marca la pauta en el sentido que no hay una plaza de segunda categoría en España que tenga 3 correas, pero y se den 2 novilladas picadas, con lo que significa también para el futuro de la fiesta y de apuesta decidida de la feria y de la empresa por el futuro del toreo.
Y además, a esa presión, bueno, de organizar una feria, también supongo que el tener anunciados a varios toreros que lleváis dentro de la FIT, has dado nombres como el de Diego Urdiales, novilleros como Joaquín Galdós, como Leo Valadez, yo creo que también es un plus, ¿no?, de responsabilidad para vosotros, de que no os puedan decir que habéis puesto a los vuestros, pero ellos tienen que demostrarlo también en la plaza.
Totalmente, yo creo que cada uno, nosotros podemos apoderar a verdad a toreros, pero cada uno es distinto. Bueno, por ejemplo, el tema de los novilleros, pues Inés Marín pues, ha quedado el primero porque lo hemos puesto y ha hecho méritos para quedar el primero, y cada uno tiene su personalidad y su trato, y son toreros distintos, y por supuesto que cada uno se lo tiene que ganar en el ruedo, ¿no? Lo que está claro es que una de las tres patas, ¿verdad?, que cuando hicimos la FI, era base fundamental, que era la apuesta decidida por el futuro, por el apoderamiento de novilleros, por todo lo estamos cumpliendo a rajatabla, y los 2 novilleros que hemos apoderado este año, el año pasado, este año apoderamos también a Leo Valadez, pues han quedado primero y segundo del escalafón, con lo que la apuesta de la FI por el futuro pues está totalmente demostrada.
Oye, aparte de Olivenza, esta semana también presentabais el cartel del Sábado de Gloria en Málaga. ¿Se ha quedado ya como fecha para comenzar la temporada? Es un buen momento, ¿no? Siempre el Sábado de Gloria. A lo mejor nos habéis retirado de esa pugna por el Domingo de Resurrección. Ya con este van a ser 2 años apostando por ese Sábado de Gloria. ¿Habéis dado con la tecla en ese sábado para Málaga?
Sí, yo creo que sí, porque además la ocupación hotelera en Málaga el sábado es 100% y el domingo bajaba al 60%, y esos datos son así. Además que, hombre, que competir con Sevilla es imposible, y yo creo que Málaga tiene su espacio y Sevilla tiene el suyo. Sevilla tiene plaza de primera importantísima, que voy a decir yo, pero Málaga también. La competencia no es buena, y ya digo que nosotros, por pleno convencimiento, el sábado es mejor día. No hay cofradía ya en Málaga, sería, termina el viernes, y un día pues extraordinario para que los aficionados y el público en general que esté en Málaga pues tenga la oportunidad de ir a la Malagueta a ver la corrida de Semana Santa.
Pepe, y por último, como empresario y viendo un poquito el panorama, ¿cómo ves tú lo que es esta temporada? Es una temporada de, no sé si llamarla todavía, de recuperación, de consolidación de lo que hemos ido consiguiendo poco a poco en estas últimas temporadas, de ir creciendo. No sé, como empresario, ¿cómo ves esa perspectiva de la temporada?
Yo ilusionante, porque tenemos toreros grandiosos, figuras del torneo plenamente consolidadas, y después hay 4 o 5 toreros nuevos con unas condiciones tremendas para, no para hacer un relevo, sino para volver a ilusionar a los aficionados, ¿no? Y la verdad es que yo la temporada la veo bien, ¿verdad? El ámbito económico general va a influir, lógicamente, en la asistencia del público a las plazas, pero yo creo que si el tema político se estabiliza y hay normalidad, pues creo que las ferias funcionarán bien. De hecho, nosotros la primera experiencia que tenemos en cuanto a taquillas es la de Olivenza, ya digo que va muy bien, y en fin, dentro de los parámetros normales de cada temporada, yo creo que estamos en un momento muy importante, que entre todos tenemos que apoyar a los nuevos, y para que, en fin, para que la gente, como he comentado también, pues siga ilusionándose y siga yendo a los toros.
Pues eso es lo que todos deseamos. José Cutiño, empresario, desearte toda la suerte para esta temporada en general y en concreto para esta Feria de Olivenza, que va a dar comienzo este viernes. Un fuerte abrazo y allí nos vemos.
Igualmente, Sisto, gracias por todo. Un abrazo.
La fiesta se ha puesto en un sinsentido y uno de los primos míos no ha llegado vivo a la tos. Licor en mano, ¿dónde le ves?
Javi, ¿has estado en la Olivenza alguna vez?
No, no he estado nunca.
Pues
mire, y no será por ganas, ¿eh?
Pues deberías de ir, ¿eh?
Deberías de ir.
Por lo taurino, por lo extrataurino, hay muchos alicientes. Para, fíjate, yo estuve echando cuentas el otro día, este año cumple 10 años de la primera vez que fui a Olivenza. ¿Ah, sí? Y desde la primera vez que fui, y me harán alguna fiesta o algo este año por los 10 años de ir a Olivenza. Bueno, pues una feria con muchos alicientes, ¿eh?
Muchísimos.
Y sobre todo porque yo creo que se ha reinventado, ¿no? Es verdad que hay ausencias como la del Juli, como la de Morante este año, pero bueno, yo creo que el meter a chavales jóvenes tiene mucho interés.
Sí, es una feria que en los últimos años está mezclando ser de las primeras ferias en las que aparecen acarteladas las grandes figuras, pero a la vez lo que decías, ¿no? Que apuesta por los nuevos valores y que también es una cita para los novilleros muy importante.
Efectivamente, y además la apuesta, ¿no? En esta época en la que parece que cuesta ofrecer novilladas, dos en Olivenza,
sí,
¿eh?
Fíjate.
Muy importante. Bueno, pues en el primer festejo, en el que va a abrir feria el próximo viernes, ¿no? Que el próximo viernes, este viernes ya.
Sí,
o sea,
ya
hay
es,
que irse más lejos. Está ya uno aquí haciendo la maleta y todavía no sabe qué día es. Pues este viernes va a torear allí un novillero que yo creo que viene con muchísima vitola, con mucha fuerza por la temporada invernal que ha hecho, y al que, bueno, pues yo creo que tenemos muchas ganas de verle por ver, ¿no? Esa evolución y esa confirmación de que es un hombre a tener muy en cuenta. Joaquín Galdós, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por tus palabras.
Nada, hombre, Joaquín, supongo que estás notando ya esa responsabilidad de que llega el viernes y llega Olivenza.
Sí, por supuesto, ¿no? Es la primera de la temporada europea y en un año tan importante para mí, ¿no? Como es el año en el que, si Dios quiere, me convertiré en matador de toros. Así que me pillas ahora mismo en la casa campo entrenando y pues con mucha ilusión y pues soñando con una tarde muy bonita el viernes, ¿no?
Responsabilidad, ¿por qué? Por ser el primer festejo de la temporada, por ser la feria, bueno, que organizan tus apoderados, por la FIT, por todas esas expectativas que hay puestas en ti, por un cúmulo de todas, ¿por qué te sientes tú a lo mejor un poquito más presionado?
Pues sí, ¿no? Es un cúmulo de muchas cosas. Lo que sí es verdad que ante todo prima esa ilusión, ¿no? Porque la verdad que en años anteriores no había tenido la oportunidad de arrancar la temporada en un sitio de tanta categoría, quizás pues tenía que hacerlo en Francia ante otro tipo de novillada con menos repercusión, o en algún pueblo de España, y ahora pues estoy en la primera feria en un escaparate como este, ¿no? Entonces, quieras o no, ya pues llevo un año y medio como novillero con caballos, con una trayectoria, habiendo pasado por las plazas más importantes del mundo y con muchos triunfos, y ya con la alternativa anunciada, pues se espera de uno, y yo mismo espero de mí mismo, pues ante una novillada como la de Olivenza, pues dar una imagen muy buena, ¿no? Que me pueda pues dar una satisfacción grande, y más, por ejemplo, el ser televisado por Canal Plus, sí. que a mí nunca han tenido la oportunidad de verme por ahí, pues solo me han televisado en Madrid, donde llegó esa acogida, ¿no? Y, sí. Y luego, pues, un cúmulo de cosas que se me van a ver en mi país, en América, por eso también, y pues muchas cosas, ¿no? Que hacen que Olivenza sea una cita, pues, fundamental para mí y muy ilusionante, ¿no?
Olivenza se ha convertido, Joaquín, en lo que hablamos Sixto y yo, ¿no? Se ha convertido en un referente ya no para los matadores de toros o ya no para los aficionados, que es el lugar donde pueden ver a las máximas figuras a principio de temporada, sino también para los novilleros, ¿no? Se ha convertido en una cita fundamental en la que cualquier novillero quiere estar presente.
Totalmente, totalmente. Yo creo que los novilleros lo consideramos un privilegio estar en Olivenza, tan igual como podría ser un... pues estar en la Feria San Isidro o en los carteles de Sevilla, ¿no? O sea, y siendo Olivenza un pueblo, pues ha cogido la feria gracias a que la empresa lo hace muy bien y los alicientes de la feria, pues ha cogido una importancia y una repercusión que son importantísimos para los que estamos anunciados, ¿no? También, pues lo que habitualmente se hace, que es dar uno o dos debut con caballo, este año se dan tres, de novilleros, los novilleros extremeños pues más destacados sin caballo, ¿no? Y yo creo que esto también es una ilusión, ¿no? Para todos los chavales de la Escuela de Badajoz y entrar en esos carteles, ¿no?
Joaquín, has hablado de tu país, te van a ver. Oye, tienen que estar dando palmas, ¿no? Vaya dos toreros que tienen, uno ya matador de toros, más también Olivenza, como es Andrés Rocarrey. Tú, como novillero todavía, con esa alternativa, yo creo que se puede estar hablando de una nueva edad de oro allí en Perú. ¿Cómo vive un peruano como tú, en este caso, cuando tiene todo un país detrás y con tantas expectativas?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que me siento un privilegiado de ser peruano y de ser americano, porque tenemos quizás otro, aparte de lo que hagamos nosotros en España y la trayectoria que tengamos aquí, pues otra fuente de ilusión, de aficionados que te siguen, que te esperan, y otro mercado para nuestras carreras, y entonces yo sí creo que el Perú ahora mismo está en auge, ¿no? El Perú concretamente, ¿no? Sí. Quizás hay otros países que tengan una situación más difícil, pero el Perú no es solo la Feria de Lima, en el Perú se da más de 500 corridas de toros al año, los pueblos que antes quizás pues hacían un festejo menor con un toro bravo, luego uno, dos o tres toros de por ahí de la región de media casta y unos enanitos toreros, pues ahora quieren formalizar sus corridas, se esfuerzan en comprar corridas de categoría, las ganaderías están creciendo, se dan corridas con toreros muy importantes de todas partes del mundo, de España, de Francia, de Portugal, y pues ahora mismo pues vemos carteles como los de la Feria de Cuterbo, Chota, con que el 80% son toreros que están anunciados en la Feria de San Isidro, ¿no? Entonces, al igual que a lo mejor 10 ferias más, ¿no? Que no se conocen aquí, entonces yo creo que... Y como dices, pues ahora mismo que hayamos salido tanto Andrés Rocarrey como yo, habiendo competido tanto de novilleros, ¿no? Y incluso ahí en Lima, y que nos han visto, que haya gente que quizás le guste más uno o el otro, es verdad que ahora pues la carrera de Andrés está en otro, pues ya en otro nivel, es matador de toros y pues con una expectación tremenda, y este año pues me va a tocar a mí, ¿no? Ganarme ese puesto y ese respeto por parte de los aficionados, pero cada uno tiene su tiempo y su camino, y yo creo que tanto él como yo somos toreros que podemos aportar mucho.
Joaquín, supongo que ya tienes ganas de que llegue esa fecha, ¿no? Ese 19 de junio.
Sí, totalmente, ¿no? La verdad que aún a esta altura del año pues uno piensa que en todo lo que me queda por recorrer aún como novillero, porque también es lo que me va a dar luego categoría como matador de toros, el hecho de cómo me despida del escalafón de novilleros y pues porque seguramente pues volver a pisar Madrid, voy a Sevilla, estoy anunciado ya, voy a muchos sitios de Francia y pues citas como la del viernes, ¿no? Que son para mí fundamentales y sobre todo lo que más me inquieta es la parte artística, ¿no? El que cuando se vea un matador de toros nuevo, pues dé motivos para que el aficionado se ilusione, para que el público se interese en uno y no pasar como uno más, ¿no? Sino pues marcar esa diferencia, ¿no?
Pues ese 19, como decía Javier, de junio, con en Istres, con la Es Alternativa, con José María Manzanares, con Alberto López Simón, con los toros del Pilar, será ese colofón a esa primera parte de esa temporada de Joaquín Caldós, que deseamos, torero, que tengas toda la suerte en ese inicio que va a ser en la Plaza de Toros de Olivenza. Y que el éxito muchísimas te acompañe, gracias. No solamente en esa tarde, sino en todas las de este año. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias por llamar.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que todas las semanas actualizamos nuestra web, que no descansamos ningún día, www.cope.es/toros, y que lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Javi, este repaso lo vamos a iniciar hablando de la vuelta de José Tomás a los ruedos españoles.
Como no podía ser de otra manera, Sixto, será en Jerez de la Frontera el próximo sábado 7 de mayo en un cartel que completan Juan José Padilla y José María Manzanares con toros de Núñez del Cubillo. El de Galapagar no toreaba en España desde junio de 2014, cuando toreó por última vez en la Plaza de Toros de León. En este regreso lo hará de quien ya fue su apoderado, Salvador Boix.
Bueno, pues seguimos en Jerez porque hay que conocer también los otros dos festejos que componen esta Feria del Caballo de 2016.
Empieza el jueves 5 de mayo, toros de Fermín Bórquez para Ruy Fernández, Sergio Galán, Leonardo Hernández, Manuel Manzanares, Lea Vicens y Andrés Romero. El viernes 6 de mayo, toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y López Simón.
Y nos vamos hasta el país vecino porque el Coso Lisboeta de Campo Pequeño ha presentado los primeros carteles de su temporada.
Y lo hará con un plato fuerte, la Encerrona de Morante de la Puebla, el próximo 30 de junio. También habrá un nutrido número de diestros españoles, como los rejoneadores Hermoso de Mendoza y Manuel Manzanares, o los diestros Juan José Padilla y Juan del Álamo. La rejoneadora francesa Lea Vicens confirmará su alternativa el jueves 2 de junio. Los carteles completos los tenéis, como siempre, en cope.es.
Y dos plazas andaluzas van a abrir su temporada con sendos festivales benéficos.
Abrirá el fuego la Plaza de Granada el 13 de marzo con un festival a beneficio de la Asociación Síndrome de Down, que cumple su vigésima edición y que este año acartelará al rejoneador Manuel Manzanares, los diestros Finito de Córdoba, el Fandi, Cayetano, Alberto López Simón y el novillero José Antonio Pardo Marín Joselete, ante reses de los hermanos García Jiménez. Semanas después, el 2 de abril, Córdoba celebrará su festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en el que estarán presentes Enrique Ponce, Finito de Córdoba, Diego Urdiales, David Fandila el Fandi, Julio Benítez el Cordobés y el novillero Ginés Marín con astados de Zalduendo.
Y ahora hay que irnos hasta Villaseca de la Sagra, que en estos días está celebrando sus jornadas taurinas, pero que prepara también su feria de novilladas del Alfarero de Oro, que se va a celebrar en septiembre. Un ciclo, Javi, que ya tiene ganaderías.
Repiten respecto a la edición de 2015 los hierros de Baltasar Iván, que fue premiada como mejor ganadería y mejor novillo de la pasada feria, Flor de Jara y Cebada Gago. La novedad será la ganadería toledana del Ventorrillo, que ve recompensado su triunfo en el certamen para novilleros sin picadores Alfarero de Plata del año pasado.
Y para quienes se acerquen este fin de semana hasta Olivenza, podrán visitar por primera vez aquí en España el Museo Itinerante de las Tauromaquias Universales.
Este ambicioso proyecto cultural, concebido por André Viard para el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia, ya ha viajado por diferentes regiones francesas para explicar los valores de la fiesta y captar nuevos públicos. Por primera vez pasa la frontera y será Olivenza la primera ciudad española donde llegará este museo itinerante. Se podrá visitar durante la Feria del Toro en el convento San Juan de Dios de la localidad pacense.
Y seguimos recogiendo vuestras opiniones en las redes sociales, en este caso sobre la vuelta de José Tomás a España.
Mario Robledo nos dice que se tomará en serio esta vuelta si torean plazas de primera sin rehuir a las figuras. Juan Ignacio Goñi dice que le gustaría un cartel de José Tomás junto al Juli Morante de la Puebla. Y Cristina Marín dice que cree que José Tomás se ganó el derecho de torear donde y con quien quiera. Es el único que llena las plazas.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Castellón, Javi.
Bueno, venga, vamos hasta Castellón.
En plena Feria de la Magdalena, ya Magdalena. Se han tenido lugar dos festejos. La novillada del domingo, un festejo de rejones, este lunes, en el que cortaron una oreja tanto Andy Cartagena como Joao Moura Hijo y Leonardo Hernández, pero yo creo que el suceso fue el de la novillada del domingo, ¿no?
Sí, hombre, el suceso porque es de la tierra, porque estuvo muy bien, y también por la entrada que hubo, ¿eh? En el festejo, que siempre es buena noticia que una novillada se registre una buena entrada, y se puede dar fe de que el domingo en Castellón se registró.
Pues mira, la Feria de la Magdalena va para arriba, y sobre todo por lo que contaba Javier, hay un torero local, un novillero en este caso, que ha dado motivos para la ilusión de esa afición de la castellonense que pudo disfrutar de su actuación. Estamos hablando de Jonathan Barea. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, lo primero, enhorabuena, torero.
Muchas gracias.
La primera pregunta, ¿llegaste muy presionado a esta encerrona, muy responsabilizado por todo lo que suponía el encerrarse con Sistoros en la Feria de tu Tierra al principio de temporada, por todo lo que había ocurrido durante el invierno, todo lo que se había hablado de ti? ¿Cómo llegabas a esa encerrona?
Pues imagínate, ¿no? La verdad que era una apuesta muy fuerte para mí, ¿no? Presentar, principalmente por estar delante de mis paisanos y luego pues con seis novillos, ¿no? Era una incógnita porque no sabía nunca, ni siquiera en el campo he podido torear seis animales y no sabía esa incertidumbre, ¿no?, de cómo iba a aguantar el físico, la mente. Y bueno, aunque por mucho que se entrene, uno nunca se ve lo suficientemente preparado, ¿no? Pero con esa incógnita y ese pues preocupaciones, ¿no? Pero gracias a Dios, pues bueno, nos dejemos llevar. Tuvimos buenos colaboradores, ¿no?, que los animales, la verdad, los novios fueron los ideales y bueno, pues creo que pude salvar la papeleta con creces.
¿Con qué te has quedado más satisfecho de esa encerrona, Jonathan, y con qué? No, hombre, cuando uno corta cuatro orejas, cuando sale a hombros por la puerta grande, a lo mejor es difícil, ¿no?, buscar algún pero a la tarde, pero bueno, ¿con qué parte positiva te quedas y con qué punto te gustaría mejorar de lo realizado?
Bueno, a ver, me quedo con la satisfacción de que me fui al hotel sabiendo que lo había dado todo, ¿no? Eso es con lo que me quedo. Luego pues hubieron momentos con el capote, con la muleta, que pude disfrutar y torear como yo lo siento, ¿no?, y hacerlo lo más despacio posible, y luego pues otras cosas que mejorar, pues el pulir, el construir a lo mejor quizás mejor las faenas, y sobre todo pues la espada que, por ejemplo, en ese segundo, pues creo que tenía dos orejas con fuerza cortadas y se esfumaron.
Jonathan, ha sido un invierno complicado. Terminabas tu relación profesional el pasado mes de octubre con Santiago López, luego ya conocíamos que firmabas ese acuerdo con la empresa que rige los destinos de la Plaza de Toros de Castellón, con Matilla, con Martínez Zuranga, con Curro a tu lado también, Curro Molina. No sé, ¿ha sido un invierno distinto a otros por esas cuestiones a lo mejor un poco extrataurinas?
Bueno, sí que es cierto que cuando acabó la temporada, pues la verdad que uno estaba un poco asustado, ¿no? Porque no fue fácil dejar a Santiago y no tener nada, no saber qué va a pasar. Sí que te estás convencido de que toreara donde toreara, estaba convencido de que tenía que confiar en mí y ganarme, confiar en mi espada, mi muleta, ¿no? Y ganarme yo mis pasos, ¿no? El marcar mi camino. Luego, pues gracias a Dios, no se pusieron la empresa de Castellón en contacto conmigo y se planteó la idea de Curro estar conmigo y demás. Y bueno, pues lo acepté y creo que ha sido uno de los mejores aciertos hasta el momento que he podido hacer porque me estoy notando entendido, me estoy notando evolución y el invierno pues creo que ha sido satisfactorio, ¿no? En tema de campo y de preparación y bueno, pues la verdad que muy contento conforme llegué a Castellón de tanto preparado técnicamente como psicológicamente, ¿no? Curro ha sido una labor fundamental para mí, para Castellón y para mi carrera, ¿no?
Decías que, Jonathan, que has tenido que prepararte tanto física como mentalmente para un evento de este tipo, para un evento de esta categoría como el del domingo. ¿Qué es más importante, la preparación física o la preparación mental?
Yo creo que todo, ¿no? Mentalmente, sobre todo, porque, bueno, pues hay que estar preparado para lo bueno o lo malo, no decaer en ningún momento, sobreponerse en cada instante. Pero, claro, el físico tiene que acompañar, ¿no? Porque si uno está fuerte mentalmente, pero no puede mantener la muleta ahí adelante, es prácticamente imposible, ¿no? Y creo que son 50% de cada cosa, ¿no?
Jonathan, estamos ante una temporada en la que, bueno, a lo mejor el año pasado y fue uno de los desencuentros con Santiago López en cuanto a planteamiento. Este año, bueno, pues la alternativa puede estar, bueno, pues a lo mejor quizá de mitad de temporada para adelante. Te vas a enfrentar, ¿no?, a retos como es Madrid, como es Sevilla. Es complicado porque ahora mismo hay un gran nivel en cuanto a los novilleros, hay que mantener esa tensión todas las tardes. ¿Notas esa responsabilidad por los compañeros que tienes a tu lado, por cómo se están desarrollando ahora mismo las novilladas, la gran competencia que hay entre ellas, el no dejarse ganar la pelea ni un día?
Sí, claro, el nivel de hoy en día es muy alto, ¿no? Tanto, bueno, las figuras que están ricas, ¿no? Y se juegan la vida cada tarde en cada sitio. Y los que vienen desde abajo buscando su hueco, ¿no? Como en este caso yo, ¿no? Que hay un nivel que están pegando bocados por todos lados y no lo están poniendo fácil, ¿no? Bueno, yo... Es una temporada clave para mí porque, como has dicho, tengo varios compromisos importantísimos. Voy a Valencia el día 11, voy a Sevilla y Madrid. Estamos a la espera de confirmar, pero la intención es estar. Y son apuestas muy fuertes, ¿no? Que ojalá pues salga todo como uno sueña y está entrenando para que así salgan las cosas y poder optar a esa alternativa, ¿no? Y poder subirse a ese carro de los jóvenes que bueno, están las figuras también por la labor de dejar ese sitio a los que están pidiendo paso y bueno, pues poder subirse a ese carro, ¿no? Y poco a poco, pues, ir creándose uno su hueco y su sitio.
Hoy hemos hablado de ese equipo nuevo que se ha formado esta temporada junto a ti. ¿Qué te está aportando Curro Molina en estos meses en los que está a tu lado?
Pues bueno, sobre todo me está aportando tranquilidad, ¿no? El tener un hombre que confía, que me conoce, que sabe cómo hablarme, sabe dónde tocarme, pues me transmite tranquilidad, ¿no? Creo que es un gran profesional y sabe cómo funciona esto y sabe pues las complicaciones y la delicadeza que puede tener un torero, ¿no? En la hora de bueno, de su preparación y sus disgustos y sus alegrías, ¿no?
Pues Jonathan Barea, reiterarte la enhorabuena, que como dices, llega ahora ya en muy poquito Valencia, Madrid vas a estar seguro, también Sevilla, desearte toda la suerte del mundo, que esta temporada, bueno, pues sea una temporada de éxito y que podamos hablar muchas más días aquí en el Albero, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, de tertulia en el Albero. Esta semana, bueno, pues con un tema calentito, tan calentito como que, bueno, pues lo hemos conocido en estos últimos días. Hoy ha habido este martes un cruce de, bueno, pues de declaraciones, de comunicados entre ayuntamiento, entre empresa, y es esa noticia de que San Pedro Regalado, la feria de Valladolid, con la que tradicionalmente suele abrir su temporada, pues no va a tener lugar, no va a celebrarse, bueno, pues porque el ayuntamiento ha decidido retirar la subvención a los festejos que había, la empresa ha respondido diciendo que ese dinero no iba a la corrida de toros que se celebraba, sino a la novillada de promoción. Bueno, el cuento de nunca acabar, de subvenciones sí, subvenciones no, y bueno, pues un tema que vamos a debatir, vamos a hablar con nuestros buenos amigos desde COPE Valladolid, nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sixto.
Y también nuestro buen amigo, nuestro compañero del blog Banderillas Negras, Amaro González. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Lo dicho, Juan, tú desde Valladolid, ¿cómo ha caído esa, bueno, pues esa decisión, ¿no?, del ayuntamiento de retirar la subvención y de la empresa de no organizar finalmente esa feria de San Pedro Regalado?
Bueno, pues es una noticia que, aunque sabida, pues ahora que ya ha salido a la luz, vamos a decir, más públicamente, pues no ha sentado nada bien. Y digo sabida porque en el pliego, vamos, no sé si llamarlo pliego de la manera, en la campaña electoral que hizo el Partido Socialista en Valladolid, pues fue una de las cosas que llevaban en su catálogo, ¿no? Y dijeron que enseguida que iban a cambiar la subvención para otras partidas presupuestarias subvencionables dentro del ayuntamiento, y que la que iban a cargarse iba a ser la de los toros en Valladolid. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hace unas jornadas, en un ciclo taurino aquí en Valladolid, en la Federación Taurina de Valladolid, pues hubo una de las charlas con los tres alcaldes de la democracia que viven actualmente, Tomás Rodríguez Bolaños del PSOE, Javier León de la Riva del Partido Popular y Óscar Puente, el actual del Ayuntamiento vallisoletano, los cuales debatieron, pues entre muchas cosas, si la subvención sí o la subvención no. Tomás Rodríguez Bolaños, su antecesor en el cargo de su mismo partido, del Partido Socialista Obrero Español, pues bueno, abogaba por continuar con la subvención, y bueno, pues es una manifestación cultural, es lo que comentaba, y desde luego él veía siempre factible el que, bueno, pues que se ayudara desde este punto de vista, pues a una cosa tan nuestra como los toros. Entonces, pues le rebatió el actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pues con lo de siempre, bueno, pues si somos tantos los que nos gustan los toros y tantos aficionados, pues que la manera mejor es ir a la Plaza de Toros y llenarla, que la Plaza de Toros de Valladolid es una plaza deficitaria en San Pedro Regalado. Bueno, pues fácil el rebatirle de esta manera, porque sí que es verdad que Valladolid no es una afición de llenar la plaza, pero sí que cuando se han hecho las cosas bien y cuando se han hecho buenos carteles, desde luego Valladolid ha demostrado que le gustan los toros. Uh-huh. Desde este punto de vista, pues bueno, el alcalde también de Valladolid, te cuento que tiene tres socios o dos socios, que son Izquierda Unida y Podemos, que son desde luego con los que juega y con los que le manejan como una marioneta y un títere, que desde luego pues son los que mandan y los que cortan en el bacalao, como se dice vulgarmente, en todos los sentidos con este tema.
Ese es el tema, y ahora yo os planteo, Amaro, subvenciones sí, subvenciones no, porque no haya una subvención hay que dejar de ofrecer una feria taurina, en este caso lo que era una corrida de toros y una novillada de promoción, hay que dejarles de celebrar. Tenemos que tender hacia esa idea de que las subvenciones cada vez van a ser menores. Y otro tema también, ¿por qué cualquier otra cuestión cultural sí se subvenciona y por qué los toros parecen también estar vetados, o todos o ninguna? No sé, cuestiones.
Bueno, pues lo primero es disfruten de lo votado. Claro, o sea, esto es lo que hay, es lo que sabíamos, ya lo habíamos hablado aquí mismo hace una semana, el mismo tema, porque tú has iniciado la tertulia diciendo que un tema algo novedoso, algo que había surgido esta semana, que de lo que se estaba hablando, no, pues esto ya ha pasado aquí en Valladolid, pasó, creo recordar, en Ciudad Real y está pasando en muchos sitios. Uh-huh. Entonces, partiendo de la base de que claro, ellos, la postura es clara, ahogar y a la tauromaquia, quitándole cualquier tipo de ayuda. Y por supuesto, lo que tú has planteado, si se ayuda a otro tipo de espectáculos en los que también se cobra entrada, como puede ser un concierto de música, etcétera, pues la tauromaquia también debería de recibir ese apoyo. Pero partiendo de ahí, ¿vale? Partiendo que eso, imagino que estamos todos de acuerdo, a mí lo que no me entra en la cabeza es que el segundo espectáculo de masas, se nos llena la boca de decirlo, tenga que depender de una subvención para dar o no un festejo. Y sobre todo en una plaza como la de Valladolid.
Ojo, y con una empresa como la que está detrás.
Claro, claro. A ver, cada uno con su dinero es libre de gestionarlo como quiera. Pero lo que no nos pueden vender es que una plaza como la de Valladolid, que el compañero de Valladolid lo sabrá mejor, pero ¿cuántas localidades tiene, qué capacidad tiene la plaza de Valladolid? Pues
mira, la plaza actualmente tiene no llega a 10.000 localidades, por muy poquitas, unas 10.600 localidades, pero es una plaza rentable a partir de las 6.000 localidades vendidas. Pero te voy a decir más, tienes toda la razón. Yo en su día he dicho que si es verdad que nosotros, los vallisoletanos, somos una ciudad taurina, como quieren poner en nuestro escudo, debemos volcarnos. Y luego, yo echo de menos que la empresa de Valladolid no haya hecho por su cuenta este festejo. Un festejo que, desde luego, bien hecho, con sus figuras, desde luego a la empresa le tiene que salir rentable. Estamos hablando de un festejo, no estamos hablando de una feria de San Lorenzo en septiembre.
Claro.
Desde
claro,
luego, claro, claro. Ahí está el fallo de la empresa taurina.
Pero es apostar. Yo me acuerdo de jovencito, cuando uno se cogía el autorres para con los amigos y ir a ver en esa feria de San Pedro Regalado a Curro Romero, Joselito y José Tomás con la plaza de bote en bote.
Evidentemente, claro. O hace unos años una corrida con el Cid, uh-huh, Sebastián Castella y José María Manzanares, y tres partes de plaza, ya se ha salido rentable la corrida.
Una plaza con esas localidades, porque mira, te pongo por ejemplo el caso de mi ciudad, de Cáceres, que se ha quedado, salió hoy por ejemplo, ayer salió el pliego, y se ha quedado en 4.000 y pico localidades. O sea, es que no, nunca puede ser en una plaza con 4.000 y pico localidades rentable traer tres figuras con una subvención, me parece que dan aquí 40.000 euros. O sea, es que eso hay que ver, hay que matizar y hay que valorar. Valladolid, con una plaza de 10.000, con 10.000 localidades que hay, si se hace un festejo que interesa, un festejo bien promocionado, y aunque no reciba subvención, tú no puedes poner como excusa que no recibes esa subvención para dar el festejo en una fecha señalada como la de San Pedro Regalado.
Porque la plaza, claro, de Toros de Valladolid es de una sociedad particular, es de la sociedad, claro, taurina vallisoletana, que su cabeza visible es Emilio Ortuño Jumillano y que no tiene pliego, es decir, tiene, es verdad, una renta alta o no alta, no sé en estos momentos cuál puede ser la renta de la plaza de Toros de Valladolid, pero que desde luego el ayuntamiento no te está apretando a poner, claro, 2, 3, 7 o 25 festejos. Entonces,
vamos. A mí me parece una pasada que se ponga como excusa el que no se da la subvención para no dar ese festejo. Pero entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente allanando el camino a los antitaurinos y estamos utilizando a los antitaurinos y a las subvenciones de coartada para decir, pues mira, no me dan este dinero, pues no monto nada, y punto, ¿sabes? O sea, aquí lo que se trata es que nadie quiere arriesgar lo más mínimo, y como bien dice Sisto, como una empresa como la que está detrás, que no hubiera pasado nada, como que hubiera dicho, llevando toreros, como llevan, que eso siempre les puede abaratar costes,
y decir, oye, vamos a montar un festejo en San Pedro Regalado y no vamos a darle ese gustazo a los antitaurinos, que digan, porque ya su arma, hemos quitado la subvención de San Pedro Regalado y mira los taurinetes estos que sin una subvención no montan el festejo. Porque
esto lleva luego
dando,
a la duda.
Estamos dando alas.
Claro. En una ciudad como Valladolid, que es una ciudad pues de unos 300.000 habitantes, a la sociedad le lleva dudas. Y cuando digo a la sociedad, me refiero a la gente, taurinos y no taurinos. Bueno, si la verdad es que Valladolid tiene ese arraigo taurino y esa raigambre taurina tan importante, el por qué la empresa, una empresa taurina, con Matilla y con Manuel Martínez Erice a la cabeza, ¿cómo no apuestan por esta Plaza de Toros? ¿Cómo no apuestan por Valladolid? Sí. Le voy a decir más, es que hay más formatos que la corrida de toros que todos conocemos. Hace unos años aquí se organizó un festival taurino en homenaje a Fernando Domínguez, el tío de Roberto Domínguez, que se llenó la Plaza de Toros. Y te estoy hablando de un festival con Curro Romero, con Paco Ojeda, con Espartaco, con el Niño de la Capea,
es darle al coco.
Con el propio Roberto Domínguez.
Es darle al coco, ¿eh?
Es buscar alternativas.
Oye, ¿cuánto era lo que daban de subvención para ese festejo?
Decían 150.000, ¿no?
150.000 euros, pero no era para ese festejo. Es que también hay que dejar las cosas bien claras. Era para una novillada en la que tenía que actuar uno de los novilleros vallisoletanos, que el año pasado fue la novillada de la que estuvo Ricardo Maldonado, y después para otra serie de actuaciones, como por ejemplo, enseñar la Plaza de Toros, a tener una persona encargada que enseñe la Plaza de Toros a las visitas del Museo del Toro, que es deficitario en Valladolid el Museo del Toro, porque tiene unas 12 visitas al mes, pero bueno, hay que pagar a esa persona, y para otra serie de actuaciones que tiene el consistorio vallisoletano dentro de la Plaza de Toros. Inclusive, en su época, y no te estoy hablando de hace muchos años, tres temporadas, se hacía una mini feria de corrida, o sea, de cerradas nocturnas durante los meses de julio, durante el mes de julio, todos los sábados del mes de julio, en las que, bueno, pues era una especie de bolsín, bueno, donde al final había tres toreros, tres novilleros, que pasaban a la final de las novilladas sin caballos, que se hacía en San Pedro.
Mi pregunta es, pues ya aprovechando que estás tú ahí y que tú sabes más del tema allí en Valladolid, mi pregunta es, si eso no va destinada a la corrida de toros, ¿por qué no se celebra la corrida de toros?
Pues mira, está claramente. Está claro. De todas maneras, el Ayuntamiento de Valladolid ha quitado una subvención y también vamos a tirar por el otro lado. Este sábado aquí en Valladolid ha actuado en un espacio público, el Lava, que se llama aquí, que es una especie de teatro que hay en Valladolid, un grupo que se llama Defcon 2, cuyo vocalista está imputado por la magia del terrorismo. Y ha sido con dinero público. O sea,
eso es cultura, como dicen,
eso,
¿no? Entonces,
cultura,
claro, con K. Entonces.
Cultura, el alcalde de Valladolid, y eso es una cosa que él, desde luego.
Además, me parece un poco acomplejado, además, ¿eh? Un poco acomplejado.
Sí, pero que a ver, a mí me parece bien que actúe Defcon 2, que actúe quien quiera actuar. A mí yo.
Pero que no se discrimina a los toros
lo que no entiendo, si esa subvención, a ver, es que yo lo que intento entender es por qué si esa subvención no va directamente al festejo, ¿por qué no se celebra ese festejo?
Claro,
es lo que no entiendo, claro, o sea, es lo que a mí no me, ¿sabes?
Yo a lo que voy es que ni por parte del ayuntamiento está bien, ni por parte de la empresa está bien. O sea, yo pienso que la empresa, al menos este año, y si de verdad no funciona, pues hay que explicárselo al público, hay que decirle, mire, señores, el año primero que el Ayuntamiento de Valladolid nos ha dado una subvención, este festejo ha tenido estas pérdidas. Y evidentemente aquí va a callar todo el mundo si es así.
Perdóname que insista en esto, porque es que vamos más allá. Repito, si no se está dando ese dinero, si ese dinero no va destinado a ese festejo, si se dice que está destinado a novilladas para el museo, si no va destinado ese dinero al festejo, ¿por qué no se da ese festejo? ¿Será que se cogía algo de ese dinero para el festejo? No sé, o sea, pregunto, es que es lo que no llego a entender.
Evidentemente.
Claro, ahí voy.
Evidentemente, y te voy a decir más, si hay una subvención pública y una ayuda pública, lo normal es que la empresa, la que fuera en cada momento, diera unas cuentas sobre ese festejo. Mire, con denuncia de dinero público hemos ido a esto, a esto, a esto.
Hemos llegado aquí a la cuestión. Claro. Hemos llegado aquí de la cuestión, es lo que yo lo que estaba preguntando.
Era una subvención a fondo perdido, que yo creo que era inclusive más de 150.000 euros, de las cuales, pues bueno, se ha hecho, se ha deshecho, pero aquí nadie ha dado nunca unas cuentas al ayuntamiento, como puede ser en otras plazas de toros, de qué se ha hecho con ese dinero. Sí. Entonces, pues bueno, aquí, evidentemente, esto, a lo mejor tú de donde estás es más fácil, bueno, pues defenderlo, pero a mí me cuesta defenderlo con gente que está, sobre todo, en la duda de si toros sí, toros no.
Yo no defiendo, yo, a ver, aquí lo que toca, yo lo he dicho al principio, esto es, disfruten de los votados, lo que toca es esto, pero lo que no podemos es decir,
ponernos a llorar,
no monto toros, claro. No, porque entonces...
Además, es que estamos dando alas, bueno, yo creo que aquí ha habido culpa de todos, ¿no? Porque ya te digo que a mí tampoco me parece bien que se subvencione cualquier otro tipo de actividad cultural, pero a los toros, por ese prejuicio no ideológico, pues se retiren, porque es un espectáculo legal, es un espectáculo que puede optar a cualquier subvención, como puede optar una obra de teatro, una película de cine, la Seminchi que hay allí en Valladolid, que,
sí,
que
incluso la Semana Santa,
claro,
que,
sí,
que se lleva más de 2 millones de euros de subvención, por
efectivamente,
cierto,
¿no? Bueno, pues que los toros no sea discriminado por eso, pero también, claro, hay que pedir imaginación y hay que pedir a las empresas taurinas, pues que lo mismo que si yo monto un negocio, yo tendré que buscar que ese negocio sea rentable, pues a las empresas taurinas también hay que pedirles eso. Bueno, que ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros aquí en el Albero, desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, amigo.
Sisto, y otra cosa que te voy a contar.
Venga, rapidito.
El año pasado, rápido, te lo digo, para la Feria de San Lorenzo, el camión de riego de la plaza, que es de propiedad municipal, se quitó. Con lo cual tampoco se pudo regar la plaza porque era municipal. Esa fue la primera actuación del gobierno socialista podemita en el ayuntamiento.
Juan, un fuerte abrazo.
Igualmente, Sisto.
Y nuestro buen amigo también, Amaro González, del blog Banderillas Negras. Un fuerte abrazo y os seguimos leyendo.
Venga, un abrazo y nada, disfruten de lo votado.
Oye, a nosotros no nos mires, ¿eh?
No, no. Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Javi, que ahora esto ya sí que empieza de verdad, ¿eh? Olivenza,
sí,
Castellón,
Castellón,
un fin de semana
Valencia,
apasionante.
Oh, que
la semana que viene lo contaremos aquí en el Albero. Pásalo bien.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que no paramos, que nosotros seguimos aquí en nuestra web, en cope.es, todos los días de la semana, y que en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!